Las 7 y 20 segundos, vamos a empezar hoy Tiempo de Español de una manera un poco triste, un poco especial, porque hoy nos ha dejado una gran compañera como es Rosa Hernández. La verdad es que la vida es muy frágil y a veces demasiado corta y demasiado dura para muchísimas personas. Ha sido un golpe bastante duro para todos los que trabajamos aquí en COPE Barcelona y por supuesto también en COPE Cataluña, porque a nivel personal la conocía desde hacía muchísimos años. Trabajamos juntos en Onda Cero y ha sido una triste noticia la que hoy hemos recibido todos los compañeros de COPE Barcelona. Desde aquí todo el ánimo a la familia de Rosa, porque sé que lo están pasando mal. Y pocas palabras puedo decir más, porque creo que en este caso, aunque sea un tópico, sobran las palabras para poder dedicarle este programa a mi compañera Rosa. Ella no era del español, pero teníamos muchas discusiones sobre el tema del español. Ella era del Atlético de Madrid y tenía, eso sí, cierta afinidad con el español, porque era anti-Barça también. Y eso también nos unió muchísimo durante muchísimos años, como otros temas que, bueno, que son temas muy personales, entre otras cosas porque somos más o menos éramos de la misma generación. Y desde aquí, de verdad, desde Tiempo de Español, queremos dedicarle no solo el programa de hoy, sino muchísimos programas, porque siempre vamos a tener en nuestra memoria nuestra compañera Rosa. Así que desde estos minutos que vamos a... No podemos hacer un minuto de silencio ni dos minutos de silencio aquí en radio, porque la verdad es que no queda muy bien. Y yo quiero dedicarle una canción de Ismael Serrano que se llama Fragilidad, porque creo que todos en el fondo somos muy frágiles. Y esa misma fragilidad que también transmitía ella, pues desgraciadamente hoy la hemos perdido. Y por lo tanto, repito, para todos los que hacemos la radio aquí en COPE, para todos los compañeros de COPE Barcelona, hoy es un día muy, pero que muy triste. Así que Rosa, sé que escuchabas el programa de vez en cuando. Desde Tiempo de Español queremos, porque seguro que seguirás escuchándolo los días que puedas, donde estés, este programa. Y hoy, repito, en especial es para ti y para ti también esta dedicatoria de esta canción de Ismael Serrano, que es Fragilidad.
Quizá no sea tan frágil tu costumbre de amarme, mi fe. Tu voz y tu memoria, sabes, quizá me equivoqué. Quizá no sea indestructible el trueno del fusil, tanto dolor y la burbuja que...
COPE Cataluña y Andorra.
Has haberme perdido, a perderte y perder la razón. Yo soy frágil como un cristal. Si falta usted esta cita, mi amor, si el canto se llena de olvido, si el recuerdo se va y ya no ríe conmigo. Quizá no seamos héroes, pero aún seguimos vivos. En la crisálida su voz estallará y no se quedará al borde del camino y hará futuro su fuerte fragilidad.
COPE Cataluña y Andorra.
Siete y cinco minutos descanse en paz nuestra compañera Rosa Hernández. Vamos a empezar el programa de hoy de Tiempo de Español. Hoy es un día que quiero dedicarle a los oyentes, por lo tanto, después de hablar un poquito cómo está toda la situación del equipo, hoy ha salido también la lista de la masa salarial del límite salarial de lo que corresponde a cada club, que queremos analizar también en estos primeros minutos de programa. Luego abriremos los teléfonos para que los oyentes, a lo largo de una hora y pico, si es que les apetece, puedan opinar sobre cómo ven al equipo de cara a este Tour de Force que nos va a quedar desde el próximo domingo, día 15 de septiembre, en el partido que jugamos frente al Eibar, hasta el 6 de octubre, partido que jugamos en Mallorca también a las 12 del mediodía. Van a ser en 21 días 7 partidos, y por lo tanto creo que estos 7 partidos van a marcar un poquito lo que va a ser la realidad de esta temporada. Ya sé que es un poco difícil ahora aventurar lo que puede pasar, pero estamos hablando de que son 5 partidos de Liga y 2 de la Europa League, solo en 21 días. Voy a recordarlos para todos aquellos que, bueno, pues que no lo tengan a mano, o que, bueno, pues tengan la curiosidad de saberlo sin tener que mirar en ningún sitio. Domingo 15 de septiembre a las 12 del mediodía, Eibar Español. 19 de septiembre, jueves, 9 de la noche, debutamos en la Europa League, Español Ferenbaros. 22 de septiembre, domingo, a las 2 de la tarde, Español Real Sociedad. Jueves 26 de septiembre, 8 de la tarde, Celta Español. Domingo 29 de septiembre, 12 del mediodía, Español Valladolid. Jueves 3 de octubre, 7 menos 5, CSKA de Moscú, Español. Y por último, 6 de octubre, domingo, 12 del mediodía, Mallorca, Español. Repito que va a marcar un poquito estos 7 partidos cuál va a ser el camino del equipo, el camino del club y nuestro futuro, como mínimo, en la Europa League. En la Liga llevaremos ya 8 partidos, y por lo tanto, hombre, no habremos alcanzado aún la tercera parte de la Liga, pero sí que es verdad que estaremos casi casi en la mitad de la primera vuelta. Y veremos dónde estamos. Sobre el tema gallego, a mí me gustaría que quede todo muy claro, o como se puede decir de manera también popular, muy clarito. Sé que hay un sector, no sé si del entorno del entrenador o de aquellas personas que les gusta hacer daño, que se han dedicado a intoxicar. La palabra es intoxicar, y ir diciéndole al entrenador o al entorno del entrenador que desde este programa estamos pidiendo su cese y estamos pidiendo que lo echen. Todo lo contrario. Ustedes saben perfectamente que desde Tiempo de Español, cuando fue nombrado David Gallego como técnico, desde mi opinión personal y desde la perspectiva personal de Tiempo de Español, se le ha apoyado siempre y he considerado a David Gallego un gran entrenador. Otra cosa, y es muy distinto, es que yo vea que hay una sobreprotección por parte del club, por parte de mucha gente, sobre la figura de David Gallego. Es posible que mucha gente también no esté de acuerdo conmigo. Cuando hablo de gente, puedo hablar de aficionados, de seguidores, de gente del fútbol relacionado con el entrenador. Entrenamientos a puerta cerrada, el hecho de conceder entrevistas, alguna rueda de prensa un poco extraña, el dar ahora la rueda de prensa de los partidos de Liga antes de conocer la lista de convocados, su distanciamiento en general, esa falta de empatía. Todo esto no tiene nada que ver en estos momentos con el tema deportivo, y por lo tanto yo no tengo por qué pedir ni el cese ni la dimisión del entrenador. Es que en ningún momento lo he puesto en tela de juicio. Repito, otra cosa es que haya situaciones que no me gustan. Y no son meramente deportivas en este momento, sino que son más a nivel profesional. Pero como lo importante es el club y lo importante son los resultados, ni he dudado de David Gallego, y lo dije el otro día además, creo, y vuelvo a decir la palabra, creo, que nadie del club, porque además yo he hablado con gente del club, está dudando del entrenador. Y puedo añadir un poco más. Confían en que todo esto se solucione. Es decir, que en ningún momento han puesto en, digamos, en una balanza, es decir, como se pierda mañana, se pierda, mañana no, se pierda el domingo con el Eibar, perdamos con el Ferencváros, se ponga en tela de juicio el entrenador. De momento no. Pero claro, yo no soy un adivino, ni tengo una bola de cristal de saber si dentro de estos 7 partidos que vamos a jugar en 21 días, las cosas salen mal y al final la dirección deportiva ve que el entrenador no es capaz de cambiar la dinámica de la liga. Es cierto que en Europa no hemos jugado bien, que el objetivo era clasificarnos para la fase de grupos y ahí estamos, que vamos a empezar, hoy es día 9, en 10 días, y esto genera ilusión. Pero también es verdad que la gente, y cuando vuelvo a hablar de la gente, menciono socios, abonados, seguidores, aficionados en general del Español, han tenido como un cierto bajón. Por todo. Si hace 2 meses, cuando empezó la pretemporada, el 90% de aficionados del Español estaban con David Gallego, ahora ese 90% empieza a dudar mucho. Y no solo duda por los resultados, que eso es lícito, sino que también duda por esa separación que se ha producido entre lo que era el David Gallego de antes al David Gallego actual. Porque la gente no es tonta. La gente ve, escucha, lee. Y cuando digo ve, va al campo, intenta ir a los entrenamientos, y estas cosas se notan. Pero de ahí a que alguien o varias personas vayan diciendo que yo le he pedido o he pedido públicamente el cese del entrenador, hay un abismo. Otra cosa es que tertulianos que vienen a este programa lo hayan podido pedir, que no les gusta David Gallego y que después del Granada ellos lo hubieran cesado. Pero eso no es la opinión de Tiempo de Español ni la opinión de Javier de Aro. Es una opinión de un tertuliano que es socio, abonado del Español y que tiene su manera de ver las cosas. Y a mí eso me molesta, porque yo conozco el entorno del entrenador y es un entorno con el que yo no me llevo. Y no me refiero al entorno técnico. No me refiero, y lo digo claramente, al segundo entrenador, al preparador físico, a Uceda, a Charcos. No me refiero a estas personas. Me refiero a otros que están, que rodean ese entorno de David Gallego. Y me duele mucho. Hay circunstancias que yo no puedo controlar. Ni tampoco pretendo. Pero me duele que se utilicen o que se utilice este programa para intentar cargar contra David Gallego. Porque no es verdad. Yo seré el primero si después de estos 7 partidos estamos últimos en la tabla y hemos sacado 0 puntos de los 2 primeros encuentros de la Europa League. Entonces tendré que decir, creo que hace falta un cambio. Pero ahora no puedo. Ni puedo ni quiero. Ya sé que en la liga estamos entre comillas, mal. O le quitamos las comillas, estamos mal porque hemos perdido dos partidos en casa, fuera empatamos con el Alavés jugando mal también, la derrota con el Granada 0-3 es dolorosa, las excusas del entrenador son peores aún. Es verdad que el equipo no está bien. Pero yo confío que en estos 15 días que ha habido entre el partido del Granada y el partido del Eibar, el entrenador haya sido capaz de cambiar un poco la mentalidad de algún jugador, saber a qué jugamos, se han entrenado ya muchas cosas en estos 15 días. Hoy, por ejemplo, bueno, el entrenamiento de esta tarde empezaba a las 6. Pero quiero decirles que hay tiempo desde el día del Granada hasta el día del Eibar, no hemos competido. Algún jugador sí, como el Monito Vargas, que ha sido brutal lo que ha hecho con la selección sub-23 argentina, el mejor. Ulay estaba por ahí con la selección de China y los dos sub-21, perdón, sí, sí, los dos sub-21, Puado, que jugó, y Paul Lozano. Son los únicos cuatro que no han entrenado con el equipo. El resto han entrenado todos. Posiblemente, para mí, el más perjudicado de los cuatro es Ulay. Porque el Monito Vargas sabe perfectamente cómo tiene que jugar y es el mejor en lo que llevamos de temporada. Lo de Ulay va a ser más complicado. Porque entre el idioma y la forma distinta que tiene David Gallego de entrenar y de plantear los partidos, le va a costar. Y ha perdido 15 días con el primer equipo. Por lo demás, vamos a tener un poco de paciencia. Esa paciencia que no tienen algunos y que siempre me achacan a mí, que cuando va el equipo mal me meten el San Benito de que ya estoy pidiendo su dimisión, que se calmen, que se tranquilicen. Cuando tenga que pedirlo, como con el caso Rubi, lo haré. Y si tengo que morir, como morí con Sergio o con Pochettino, moriré con ellos. Pero nada más. Y soy yo responsable de mis palabras. Yo no soy responsable de lo que opinan otras personas. Pero me gustaría que la gente, esa palabra a veces tan abstracta, gente o entorno, fuera capaz de entenderlo. Que ni manipulara mis palabras, ni las distorsionara, ni que mintiera, y que cuando tiene que llegar algo, que llegue algo directo, de verdad. Y le pido al entrenador que si le llega algo, es muy sencillo enviarme un WhatsApp o una llamada de teléfono, como antes hacíamos cuando era técnico del B. Porque ni le quiero buscar las cosquillas, ni le quiero buscar las dobles lecturas a todo lo que hace David Gallego. Y yo lo pido con respeto. Y ese mismo respeto es el que les pido a esas personas que se dedican a intoxicar, a malinterpretar para fastidiar. Si tengo que pedir, repito, el cese del entrenador, lo pediré. Y no tengo necesidad de intermediarios. Lo haré y ya está. Pero ahora no. Quiero dejar trabajar a David Gallego en estos 15 días, ver qué hacemos en estos 7 partidos y veremos qué pasa. Claro, si vamos el domingo al campo del Eibar y el Eibar nos marca 4 haciendo un partido castaña, empezaré a preocuparme. Y a preocuparme de verdad. Y si seguimos sin marcar un gol, pues doble preocupación. Porque estamos batiendo un récord negativo en puntos. El año pasado a Rubi se le permitió todo. Todo. ¿Porque se confió en él? Puede ser. ¿Porque el presidente no quería cesarlo? Puede ser. Al final acabamos séptimos. Que podíamos haber acabado sextos, quintos, sin tener que jugar toda esta previa, también es verdad. ¿Cómo lo pagó el entrenador esa confianza que le dio Rufete, que le dio Perarnau, que le dio el presidente Chen? Dejándonos con el culo al aire. Marchándose por dinero al Betis. Y eso me duele. Porque era un técnico que a mí me pareció un buen técnico también y que confiaba en él. Pero ya vi que había algo que me despipotaba. Que no me hacía creer del todo en él. Y no me gustaría que me pasara lo mismo con David Gallego. Hay muchas personas que lo están intentando, pero de momento no lo han conseguido. Yo les pido que tengan tranquilidad, que sean pacientes. Y cuando llegue el momento, si es que llega, lo haré. Pero mientras no llegue ese momento, quiero vivir tranquilo. Y quiero ver si toda esa teoría del entrenador, al final, sirve. Los jugadores la asumen, la llevan al terreno de juego y Gallego demuestra lo buen entrenador que es. Lo tiene que demostrar él. Sus amigos, por muchas palmaditas que le den, no van a conseguir nada. Porque quien acaba decidiendo no solo es el entrenador, sino también los jugadores. Si los jugadores creen en Gallego, posiblemente salgamos. Si los jugadores dudan en algún momento determinado de Gallego, no saldremos. Y entonces habrá que buscar otro entrenador. El otro día, el sábado, hubo una noticia que me fue sorprendente. No por el cese de Javi Gracia, sino por la vuelta al Watford del faraón. Es curioso lo que es el mundo del fútbol, ¿eh?, y las vueltas que da. Hace 4 años, o 4 temporadas, esta es la cuarta, nosotros no teníamos entrenador. El objetivo no era Quique Sánchez Flores. El objetivo para el director deportivo era otro, ya lo saben ustedes. El presidente se encapricha de Quique Sánchez Flores, que había sido cesado del Watford, que lo habían echado del Watford, y viene aquí. Una temporada tranquila, octavos, creo que no fracaso, pero sí que fue decepcionante una temporada donde, con el límite salarial que teníamos, con todo lo que había aumentado todo de salarios, etcétera, etcétera, y con los fichajes, el equipo tenía que haber estado metido en Europa. Quedamos octavos. Llega el famoso día de Nápoles, agosto, y en enero le llega una oferta del Stock City en pleno, no partido, pero sí en plena preparación y en la previa del partido de Copa con el Levante. Era un jueves, eliminamos al Levante, el viernes nos toca, desgraciadamente, en el sorteo el Barcelona, el viernes por la tarde negocia con el Stock City, y cuando todo parecía que se iba al Stock City, dice que no. Mientras que Perarnau se fue a fichar a Javi Gracia, que tenía una oferta del Watford, pero que esperó a ver si Quique nos dejaba tirados. Quique al final no nos dejó tirados, se le aguantó, 3 meses después fue cesado. Javi Gracia se fue al Watford, Quique a China, nos quedamos sin Javi Gracia, y al cabo de 2 años echan a Javi Gracia del Watford y recuperan al faraón. Esto es el fútbol. Por lo tanto, lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro, como decía el expresidente del Español, Daniel Sánchez Llibre.
Miró. Todo lo que necesitas para la vuelta al cole lo encuentras en Miró.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Como cada lunes iremos recordando los resultados de las secciones de hockey, de básquet, de vóley y también de balonmano. Empezamos con el hockey en este primer tramo del programa. La liga empieza la semana que viene, recuerden, con el partido Valls Español, pero se jugó este fin de semana el Memorial Luis de la Fuente. Al final ganó el Sentmenat después del tiempo reglamentario, Español 1, Sentmenat 1, pero en las faltas directas ganó el Sentmenat. Así que muchísima suerte en el debut liguero del equipo del Español de hockey en esta nueva singladura, nuevamente en la primera catalana. Así que recuerden, este fin de semana debuta el equipo de hockey con el partido Valls Español. 7:26, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Les hablo del límite salarial y abrimos teléfonos. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Siempre es una buena recomendación hablarles de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales tiene también el nuevo servicio desde hace tiempo, pero es un servicio importante para todos, que es el coworking, y un gran buscador de locales. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. 7:27, miren, hoy ha salido la lista, supongo que a través de la Liga de Fútbol Profesional, de cómo está el límite salarial de todos los equipos. Y ahora Xavi López me acaba de enviar una comparativa de los últimos 4 años con este. Les hablo primero del actual límite salarial. El nuestro es de 68 millones, que representa el 10%, repito, el 10% de la masa salarial del Barcelona, que tiene 671 millones de masa salarial. Nosotros 68, es decir, más o menos es el 10%. Segundo, el Real Madrid, 641 millones. Tercero, el Atlético de Madrid, 348. Cuarto, el Sevilla, 185. Quinto, el Valencia, 170. Sexto, el Villarreal, 108. Séptimo, el Atlético de Bilbao, 103. Octavo, el Betis, 100. Noveno, la Real Sociedad, 81. Nosotros décimos con 68 millones. Celta, 62. Levante, 56. Getafe, 56. Y cierran esa lista de límite salarial Granada, 35 millones, Valladolid, 32 millones, y el equipo que tiene menos masa salarial, el Mallorca, con 29 millones. Nosotros, en relación al año pasado, hemos aumentado 12 millones. Teníamos 56, hemos pasado a 68. La 17-18 teníamos 61, el año que llega Quique. Y la 16-17 teníamos 47, es decir, les voy a intentar explicar por qué estos vaivenes del límite salarial del Español. Teníamos 47 millones antes de la llegada de Chen. Chen, al amortizar deuda, etcétera, etcétera, consigue que la Liga nos suba 14 millones en masa salarial. Como lo hicimos tan mal con Quique el primer año y nos gastamos tanto dinero y tuvimos que empezar a bajar salarios de otras partes e intentar eliminar salarios muy elevados, de 61 pasamos a 56. Y este año, ¿por qué hemos pasado a 68? Hemos pasado a 68 porque el presidente Chen hizo una ampliación de capital, el club redujo la deuda y por la venta de jugadores que han generado ingresos. ¿Podíamos haber aumentado más la masa salarial? Sí. ¿De qué manera? Teniendo en cuenta los ingresos de la Europa League. Pero no se han tenido en cuenta ahora los ingresos de la Europa League. Se pueden tener en cuenta para el mes de enero. Allí sí que puedes, con los ingresos de la Europa League, reduces deuda y le pides a la Liga que te aumente la masa salarial para poder contratar jugadores. No fichar, porque dinero tenemos para fichar, pero depende de lo que quieras fichar, no te puedes pasar de la masa salarial. La duda que yo tengo, y la voy a preguntar, es en cuánto estamos en relación al presupuesto de esta temporada. Cuando este año sepamos el presupuesto, ¿en cuánto tenemos la masa salarial? Nosotros teníamos casi un 90% de la masa salarial el primer año de Quique, repito, un 90% de la masa salarial era el presupuesto. Así era inviable reducir deuda, mejorar deportivamente, era imposible. Si la masa salarial representa, por ejemplo, ojalá, un 50-60% del presupuesto, empezaríamos a ir bien, porque tendríamos margen de crecimiento. Repito que del año pasado a este año hemos aumentado 12 millones, hemos pasado de 56,8 a 68,7, es decir, 11.900.000 euros, que es una gran noticia, pero una gran noticia. Por ejemplo, el Villarreal ha bajado 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque no está en Europa. Y ha hecho una rebaja de masa salarial por ventas, por ejemplo, en su momento de Bacambú, de los italianos Sansone y otro más. Rebajas si tienes deuda y te permite aumentar la masa salarial sin estar en Europa, aunque ellos no la han aumentado, sino que la han bajado 1 millón. Un ejemplo que se ve claramente, el Levante. El Levante es un equipo que no está en Europa, pero está solo a 14 millones de masa salarial. ¿Por qué? Porque el Levante, por ejemplo, ha pagado la deuda que tenía con Hacienda, tenía una deuda de 24 millones, ha pagado esa deuda y, por lo tanto, puede aumentar la masa salarial, porque ha reducido deuda, cosa que a nosotros aún nos falta. Somos el 10º equipo. El año pasado creo que estábamos en el puesto 11. La temporada de que bajamos, es decir, hace... Bueno, voy a la 16-17. La 16-17, que estoy ahora sumando, ¿eh? Estábamos con... Con 47 millones éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º también. Siempre estamos oscilando entre el 10 y el 11. Entre el 10 y el 11. Entonces me pasan otro dato que dice, a ver, el Betis... No, hombre, el Betis es muy sencillo. El año que del 16-17, el Betis, creo que la temporada anterior estaba en segunda, me parece, y es cuando sube a primera. Ha pasado de 44 a 100 por todas las ventas que ha hecho y por estar en Europa. Es decir, es una lectura muy fácil y muy sencilla, Xavi. Es muy fácil y muy sencilla. Pasas de estar en segunda a primera, haces bien las cosas, vende jugadores, no tienes la deuda porque hiciste en su momento algo que a lo mejor teníamos que haber hecho nosotros, que es una ley concursal, y no lo hicimos, y esto le redujo la deuda muchísimo. Ahí la tienes. Para los que preguntan por qué el Betis en 4 años pasa de 44 a 100, es muy sencillo, por eso. Ley concursal, reduces la deuda, vendes, vas a Europa y ahí lo tienes. No hay más. Las 7:35. Vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, no sobre el tema en sí de esta masa salarial, o de límite salarial, sino un poco de lo que piensan, si somos capaces en estos 7 partidos que nos quedan, ¿cómo ven ustedes la situación del equipo? Y si tienen esa confianza aún en que David Gallego es capaz de sacarnos de este pozo que estamos en la liga. Vamos segundos por la cola, la verdad es que no está muy bien con un punto, pero sí consideran que el técnico hay que darle esa confianza en estos 7 partidos que nos tocan y que tenemos que jugar entre el mes de septiembre y el mes de octubre. 7 partidos en 21 días. Vamos a ir con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
Dime, José Carlos.
Lo primero que quiero decir son 3 cosas. La primera... Vamos a ver. La primera... que tiene que trabajar a David Gallego. La segunda, ayer estuve viendo el Ben porque no pude ir al partido porque llovía y me parece increíble que estuviera otra vez Jordi Gonzalvo.
José Carlos, vamos, quiero hablar del primer equipo, no del B y lo otro, a ver si nos centramos en el primer equipo, que la pregunta es si se confía en que David Gallego pueda en estos 7 partidos intentar reconducir un poco la situación del equipo.
Yo ya sabes que sí que confío totalmente. Solo tenemos que dejarle trabajar como se le dejó trabajar al señor que ahora está en el Betis.
Gracias, José Carlos. Gracias a ti.
Perdona.
No, perdonado, pero es que estamos centrados en eso en el día de hoy. Gracias, José Carlos. Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Al tu nombre?
Tony Olivella.
Diga, Tony.
Bueno, yo confío. Yo, mi apuesta era por este entrenador y no la voy a girar la espalda a las primeras de cambio. He de reconocer que me ha defraudado un poco. Yo confiaba mucho en él, pero los planteamientos no los termino de ver muy claros. Creo que tenemos a día de hoy mejor plantilla que el año pasado por la misma época. O sea, tenemos al Mono Burgo, al Mono
Vargas.
Vargas, sí, perdona, que es, digamos, un fichaje de mucha calidad que no teníamos el año pasado ningún jugador de estas características, y hemos reforzado muy bien el equipo, porque sí, ahora hablamos todos de delantero centro que de Panda, pero cuando vino era una incógnita. Creo que vamos a salir adelante. Lo único que me da un poco de miedo es la presión que cada partido, que si vamos perdiendo partido a partido, no creo que le den 7 partidos de margen, porque los nervios van a poder con él. Igual que en la época de Rubi ya teníamos un colchón de puntos y esto es lo que hizo que lo mantuviésemos en el equipo sin destituirlo. Ahora, al no tener este colchón, cualquier partido que perdamos se va acabando su tumba, porque es que es así el fútbol y espero que lo pueda reconducir con la plantilla que tenemos. Yo confío en él todavía, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, un saludo.
Adiós. Hasta luego. 7 y casi 40 minutos. La idea es que hoy los oyentes puedan, repito, participar y poder un poco debatir si creen que en estos 7 partidos podemos todos reconducir un poco la situación y confiar en David Gallego. Hacía días que no abríamos los teléfonos, así que hoy creo que tienen los oyentes esa oportunidad de hacerlo. Los teléfonos, como siempre, los habituales: 93-270-3781, 93-270-3782. 20 minutos para las 8 de la tarde. Hacemos una pausa, seguimos en directo hasta las 8:30, como siempre, en Tiempo de Español.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
El equipo de básquet que jugó el torneo de Castelldefels y consiguió la victoria adjudicándose este torneo va a tardar un poquito más en empezar la liga, porque recuerden que quien empieza primero es el equipo de hockey. Victoria ante el Prat, Español 64, Prat 52, así que de momento las cosas también en pretemporada están funcionando para el equipo de básquet, al igual que para el equipo de hockey, a pesar de esa derrota en las faltas directas en el trofeo Memorial Luis de la Fuente entre el Español y el Sembenat. Vamos con más opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Falta un nombre.
Ramon de Poal.
Digan, Ramon.
Mira, yo penso que yo també era molt animat que el Gallego era un bon entrenador per l'Espanyol, i penso que amb l'equip que s'hi havia donat, com l'anterior, amb el Monito Vargas, el Calero, jugadors de nivell, però m'estic decepcionant, i penso que a vegades també hi ha jugadors de segona B, com entrenadors de segona B, que potser la primera divisió li va gran. I tinc por de que comenci a anar gran la tercera divisió. I en principi penso que jo li deixaria dos partits més, però si amb l'Eibar i el de cas és cert, no tenim colxó de punts i hauria de dir o cessar. Vull dir que jo li diré, jo ho faria així, Javi. No hi sents?
Molt bé, Ramon, moltes gràcies.
I res.
Bueno. Moltes gràcies. Adéu. Deu, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime.
Pues yo, como dije el otro día al Granada, yo particularmente, ojalá me equivoque, pero no confío en Gallego. Yo lo hubiera echado el día del Granada, pero no por querer echar un entrenador a los tres partidos, sino por lo poco que ha demostrado en tres partidos. Ni un chuta puerta prácticamente ni un día, casi ninguno. Poquísimo chucha puerta, poquísima coherencia, porque delante no puedes poner dos delanteros centros que tienes en el banquillo. Aunque por decir otra cosa, por ejemplo, defendía en su momento aquí, que defendía o creía en su momento también con Rubi, porque con Gallego no. Gallego hasta la fecha, por suerte o desgracia, él no ha entrenado a nadie en primera, no tiene ese colchón de credibilidad que tenía aquí, que lo tenía con creces, y Rubi el colchón que tuvo lo tuvo al inicio de liga. Si él hubiera tenido seguramente un 1 de 10 o 1 de 15, 1 de 33, evidentemente lo hubieran echado de seguida. Pero al crear un colchón al inicio es mucho más sencillo que luego te aguanten. Y después en su a favor sí que tiene Gallego, que le han sacado, para mí, uno de los puntales del equipo, el puntal, porque Calero y Hermoso para mí son muy parecidos, pero Borja, por ejemplo, perder a Borja, eso es la esencia del gol en el fútbol, es total. Y unido a esto, Javi, ya no sé si me puedes contestar o lo sabes, porque yo no lo sé, la verdad. Con los dineros que han sobrado de los fichajes que hemos hecho relación ventas, ¿dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Se guarda para el invierno?
Se guarda para el invierno, teóricamente.
Se guarda para el invierno.
Es lo que se ha dicho, es decir, que no. Es que es lo que comentábamos el viernes de la famosa rueda de prensa de Rufete. Claro, él hace una declaración institucional, sí. Y como no se le puede preguntar.
Yo estaba totalmente de acuerdo contigo lo de la rueda de prensa. Es más, esa rueda de prensa que vosotros hicisteis la palabra adecuada, que era darle jabonosa, yo no la he querido ni ver. Yo tengo evidentemente el canal de Edición del Español por YouTube, lo ves al minuto. No la he querido ver por ese preciso motivo, pero antes de decirlo tú, yo ya no la quería ver por ese motivo, porque para oír las preguntas que ya están pactadas con las respuestas y no hacer ninguna pregunta, eso es una pérdida de tiempo. Por eso mismo yo ni le he oído, por eso no sabía de que había ido la rueda de prensa. Pero bueno, esperemos que se guarde el invierno, no por necesidad negativa, sino por necesidad positiva, que lo veré difícil. Gracias.
Gracias, Carlos. 7:44, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi.
¿Tu nombre?
Patricia.
Dime.
A ver, yo confío en Gallego, yo sé que confío, pero confío porque sigo viendo los restos, o sea, en la temporada pasada, hace dos temporadas, el carácter. Yo es un entrenador que yo, sinceramente, no entiendo de fútbol, por lo cual yo me guío mucho también por lo que veo, por lo que veo en el banquillo, por lo que veo al equipo jugar. Y yo a Gallego le veía una garra, una fuerza, un que no le toreaba a nadie, y un aquí mando yo, que no lo veo en el primer equipo. Yo no sé si los jugadores, si le va grande, jugadores que tengan cierto renombre y tal, y con los del B, no lo sé, el motivo no lo sé, pero yo el David Gallego del B sí, el David Gallego que tenemos ahora, no, es que incluso lo ves en el banquillo, lo ves en a pie de campo, y no es el mismo. O sea, está como no te diría cuquinao, pero no sé, veo que le falta la chispa que tenía en el B, que es lo que probablemente a muchos, no, estoy convencido que hablo por mucha gente, no se enamoró de él, ¿no? Esto por un lado. Luego, lo que comentaban del dinero para fichar. Vamos a ver, Javi, yo perdóname, pero esto de guardar dinero para el impecable invierno, me vas a perdonar, me pasa la tontería. Es decir, tú haces un buen equipo, no tienes por qué, es decir, probablemente me vaya mal y entonces me guardo dinero para poder fichar. Ostras, no hagamos tonterías, porque no hemos hecho en verano un buen fichaje, dos buenos fichajes, aparte del Monito, que es una sorpresa súper agradable. Pero, jolín, guardar dinero por si va mal ya es un mal síntoma. O sea, y a mí ya no me gusta, porque lo que ha dicho el anterior oyente, que esperemos que sea para bien y porque podemos mejorar. No, si la cosa va bien, creo que todos sabemos que si la cosa va bien no van a fichar a nadie. Y si va mal, estás guardando dinero porque sabes que algo va a ir mal, por lo cual a mí no me cuadra para nada. O sea que yo, y luego el hermetismo del club. Se lesiona uno, tú decías el otro día, si el jugador no quiere que se diga, no se dice la lesión que tiene, ¿no? O algo así, cuando pasó lo de Pedrosa. No lo entiendo. O sea, ¿qué problema hay en decir si se ha torcido el tobillo, tiene un esguince o tiene lo que sea? Me parece una estupidez. Un hermetismo, no se puede hablar con Rufete, no se puede hacer preguntas, a según que jugadores no se les entrevista, David Gallego tampoco, no sé, lo veo todo un apartarnos a la afición de la gente importante del club, que me parece un peligro. O sea que yo estoy preocupada, no porque bajemos o no, no me preocupa nada, estoy preocupada porque no veo el caliú que había pues con Dani, con Cullet, con Condal, con Perelló. Veo un hermetismo que no me gusta, y no me gusta que me alejen de mi club, del que he sido toda la vida. O sea que nada, Javi, que vamos a esperar. Yo a David Gallego le daría un margen de confianza, pero le pediría que fuera él, y si es el club el que le está barrando es él como es, que pase del club, como hizo el otro día Diego López, hablando claramente de lo que, pasando de todo el mundo y diciendo claramente el qué. Eso es un capitán, y yo quiero un entrenador que sea igual o mejor que el capitán, porque para eso es el entrenador.
Gracias, Patricia. Gracias. Las 7:47. Tenemos otra llamada y parece que se ha cortado, así que antes de seguir, me voy con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Tengo yo aquí los resultados de nuestro fútbol base. Recuerden que cuando hablamos de Bar Pinocho hablamos siempre de fútbol base, y que este fin de semana han empezado ya una categoría más, porque yo el femenino, aunque vaya a dar el resultado, no lo considero tampoco de fútbol base. Ayer el B empataba 2 en casa con el Cornellá, resultado injusto, pero sí que es verdad que estuve viendo el partido, estuve allí en la ciudad deportiva, que el equipo remontó el 0-1, nos pusimos 2-1 con un penalti justísimo que marcó Campuzano, y ellos se quedan con un jugador menos y, con perdón la expresión, nos cagamos. Allí perdimos la opción del 3-1, del 4-1, porque tuvimos ocasiones de gol. Y a los jugadores les vino el tembleque. El Cornellá, un equipo veterano que, bueno, pues con faltas a balón parado nos generaron peligro, y en el último segundo pues nos empataron a 2. Una pena, porque creo que el filial mereció mejor resultado de ese empate a 2, porque jugó mejor y es muy superior técnicamente al Cornellá, pero la segunda vez lo que es. Gran debut del Juvenil A de Luis Blanco, Ebro 0, Juvenil A 6. El Juvenil B volvió a ganar frente al Belviche, Belviche 0, Juvenil B 2. Es líder el Juvenil B de Moisés y de Javi Chica. Y el femenino, ya lo saben, derrota dura 3-1 ante un recién ascendido como el Depor. Veremos un poco la reacción del equipo este fin de semana. Cuando hablamos de fútbol base, siempre gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Y ayer también todo un éxito, la Sigrunada de Vilasar. De verdad, un éxito total, más de 200 personas en ese emblemático lugar que son las Porchus allí en Vilasar, donde, por supuesto, hubo pues expresidentes como Dani, exconsejeros y vicepresidentes como José Luis Perelló, estaba también el presidente de Foment, que es José Sánchez Llibre, y muchísimos aficionados. Premio a José María Calzón por toda su dedicación al Español en estos años, a Luis García, que también estuvo allí, que envió un mensaje de ánimo a la afición perica y sobre todo confianza en David Gallego, y yo desde aquí hago extensible a todos los aficionados que estuvieron ayer en la sincronada de Vilasar, felicitarles, porque creo que es uno de los actos más bonitos que organiza las peñas del Español. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francesc.
Digam.
Bueno, jo vaig una mica als tres partits aquests últims que hem tingut, i el poc joc que hem generat, les poques ocasions, les sensacions en definitiva del joc que l'equip va per mi... Avui per avui confio molt poc en Gallego. És veritat que és molt d'hora, que se li ha donat marge de partits, però a mi hi ha inputs que no m'acaben d'agradar. És a dir, un equip que no genera ocasions de gols, no xuta a porta. Després hi ha una sèrie de jugadors que estan, donen la sensació d'estar totalment desubicats. Melendo a la banda dreta, no és la seva posició natural. Darde tampoc l'estic veient que estigui jugant a la seva posició, no sé, jugadors perduts que no acaben de trobar el seu lloc. Llavors, pues, bueno, jo crec que tenim una plantilla similar a l'any passat, potser hem perdut una mica de gol davant, però bueno, crec que tenim més fons d'armari, vull dir, més variabilitat de jugadors, però clar, no crec que avui per avui els jugadors no es creuen el discurs de Gallego, no se'l creuen. No sé, ja estic veient coses que a mi no em diuen que això no tirarà cap endavant. Alguna... És la sensació, em puc equivocar, m'agradaria equivocar-me, però no li veig avui per avui. I ara, bueno, ens venen dos partits o tres partits claus, que és el dissabte, el diumenge.
El diumenge, no? Sí, el diumenge a les 12.
El camp de l'Eibar, que bueno, que allà pues, és un camp on, evidentment, un Eibar amb el primer partit a casa que sortirà per totes i que, bueno, amb un futbol molt bàsic, pues, si no sortim concentrats i a fer un partit, encara que sigui pràctic, però a puntuar, pues, allà es veurà realment si l'equip està evolucionant o no. Si no es veu una milloria, pues, jo els partits d'Europa League i una altra més a Lliga, aquí s'haurien de prendre decisions, perquè és que si no... ens farem abocats a estar a la cua de la classificació i després costa sortir molt d'aquí.
Molt bé, moltes gràcies.
Ja, moltes gràcies.
Adéu. Vamos con otra opinió, ¿no? No, bueno, pues parece que hay alguien que se dedica a llamar y colgar. No sé si es algo muy habitual en esta persona, pero bueno, también es verdad que a lo mejor nos enfadamos y decimos, es que ya está bien de llamar y colgar, y resulta que a lo mejor es que tiene mala cobertura o tiene la batería baja, que suele pasar muy a menudo, pero es que siempre hay alguien que se dedica a hacer estas cosas. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola.
Hola, bona tarda.
El teu nom?
Ernest.
Digue'm.
Bueno, jo estic més preocupat que per la manera que juguem, que això no m'influeix gaire a mi, de la manera que se juga i d'allò, més d'allò, sinó les errades tan seguides que fa l'equip en tots els aspectes, tot l'equip, vull dir, moltes errades que ens costen gols fàcils pel contrari, i acerts en tenim molt pocs. A mi, si són tan pocs els acerts que tenim, que no hem fet cap gol. I és clar, són dues coses, que una balança que tot tira cap al costat negatiu i el positiu és molt poc. I si no evitem les errades tan monumentals que tenim, veig l'equip una mica molt perdut. No sé com es pot arreglar això, perquè tàcticament és un problema de l'entrenador, que això és diferent, però és clar, un equip que fa unes errades tan increïbles a principi de lliga, bueno, no sé què passarà. Jo espero que el David López i el Piatis s'integrin ràpidament al grup, perquè crec que seran dos jugadors molt fonamentals perquè pugi una mica la competència i perquè puguin aportar molt al joc de l'Espanyol. Jo crec que falta que alguns jugadors es recuperin i a veure quines alineacions fa d'acord amb els partits que tingui. Jo de marge li donaria molt poc, però bueno, ja sé que depenem molt de la deportiva, que tindran paciència i no es tiraran de la moto sense pensar-se dues vegades. Jo li donaria una setmaneta o 15 dies com a màxim, i depèn com estiguéssim a la lliga, canviaria l'entrenador. El meu pensament.
Sí, sí, sí.
Jo no dic quin és el meu preferit, però bé, ho diré perquè és, per mi és el matxin, el meu preferit.
Molt bé, moltes gràcies, Ernest.
De res.
Adéu. No és una encuesta per a dir si se cesa Gallego o no, o si quién és el preferido. Simplemente estoy valorando y estamos preguntando un poquito qué piensa la afición del Español sobre la situación en general del equipo en estos momentos, después del parón. Y con estos 7 partidos que nos vienen en 3 semanas, es decir, son 7 partidos donde son 5 de Liga y 2 del debut de la Europa League en la fase de grupos. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Dime, Juanjo.
Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que la preparación de la Europa Liga, digamos que ha desmontado un poco cualquier otra idea que se tuviera de principio de temporada.
Pero tú ya lo sabías. No te desmonta nada, tú ya lo sabías.
No. Te voy a decir, es que, aunque haya habido esto, ya se sabían las fechas todas de la Europa League. Quiere decir que no es un invento de repente que te cae del cielo. Ay, ¿qué hago?
Tú en mayo sabes perfectamente cuándo vas a jugar y cuándo empieza la fase de preliminar.
Entonces, el otro día, durante el cabello de Gallego, decía que, claro, que no habían podido preparar, que no habían podido tal, que no habían podido cual. Hombre, no habían podido dar, pero ya tenías la preparación hecha con las fechas exactas. O sea que dentro de esas fechas tú tienes que programar unos entrenamientos, unas cuestiones para poder, digamos, llegar a la liga en condiciones. Llegar al primer partido de la liga ya en condiciones. Entonces, yo esto es lo que yo no entiendo, porque si ya se sabía desde mayo las fechas exactas de la Europa League, pues oye, hay que montarlo y tal. Resulta que jugamos contra dos equipos, digamos, sparrings, como puede ser Lucerna y el
Starnian este, sí.
Claro, y entonces resulta que, claro, que muchas alegrías porque habíamos ganado, porque tal, pues bueno. Y claro, hay que ir con cuidado con esto, porque entonces si resulta que no hemos hecho preparación bien, pero hemos jugado contra unos equipos más o menos flojitos, que los hemos podido eliminar, el Zorio un poquito más fuerte, también lo puede eliminar, una alegría, 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 entonces llegas a la liga y te pegas el trompazo padre, porque no está todo bien estructurado. Y entonces, pues esto es lo que ahora supongo que esta semana y la anterior habrán hablado en el club y habrán hablado de cómo hay que hacer las cosas, después también la idea de Gallego, que parece que es una idea que a los jóvenes les va muy bien la filosofía de juego que tiene, y a los que no son jóvenes no les va tan bien porque es nuevo para ellos, porque el año pasado con Rubí era una cosa, este año con este hombre es otra. Entonces resulta que, y yo lo he leído por ahí, que a los jóvenes les va muy bien porque lo conocen a Gallego de toda la vida. En cambio, a los que no lo han conocido, pues les es más difícil, digamos, amoldarse a su creencia.
Bueno, dijo el otro día David que había jugadores que, creo que fue David López, que no están acostumbrados a pensar en el campo.
Exacto.
Y que David Gallego les hace pensar.
Exacto. O sea, ¿eso es bueno o es malo?
Pues yo creo que es malo. Entonces, para mí es malo, es decir, que un jugador no sea capaz de pensar en un momento determinado qué es lo que tiene que hacer.
Eso es lo que yo quiero decir, que los jugadores han de acostumbrarse, digamos, a pensar más y a moverse de otra manera dentro del campo. Después también hay los errores del entrenador. Jugar contra Granada sin delantero centro, perdona, pero esto no es admisible. Para mí, no es admisible. Y que bueno, que después también el Gallego dijera que no, que es que había puesto a Boulay porque es que los huecos de la defensa del Granada. Oye, no piense usted en Granada, piense usted en lo que ha de hacer el Español, que eso es lo importante. Si tienes un contrario delante fuerte de los grandes de la liga y tal, bueno, hay que ajustar un poco la alineación, pero si es un equipo normal, que ha acabado de subir de segundo y tal, pues no pienses en él, piensa en ti, piensa en lo que haces de tus jugadores, no lo que si hay un hueco en la defensa de Granada se puede meter el balón, no, esto no, porque claro, esto es jugar sin delante en el centro y es una cosa, yo creí que Ferreira estaba lesionado, la verdad, creí que había tenido un problema de físico, lo que fuera, un cansancio, lo que sea y tal. Entonces, claro, resulta que ahora se plantea...
Juanjo, perdón, vamos perdona, acabando, que te veo muy adaptado hoy.
Pues nada, pues muchas gracias. Buenas
gracias
tardes.
A ti. Vamos con otra opinión, las 8 de la tarde. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
¿Sí, tu nombre?
Pedro Ruiz.
Dime, Pedro.
Bueno, a mí me gustaría equivocarme, por supuesto, pero pinta para... Yo no veo que David Gallego pueda cambiar esta situación, porque... sobre todo, el tanto por ciento más elevado es por el juego tan impreciso, tan banal, tan plano, o sea, no crear ocasiones, apenas chutar a puerta. Eso para mí es lo preocupante. Él dice que no ha tenido tiempo, son excusas, como se están diciendo los oyentes, y todo eso repercute en un equipo que no se le ve como tristón, como sin alma, y no sé si eso realmente se puede revocar en estas dos semanas de entrenamiento, que si de tiempo se trataba, pues supongo que en estas dos semanas él no se podrá coger y supongo que tendríamos que tener un resultado positivo en Ipurúa. Pero claro, como eso nadie lo sabe, yo le daría una semana, más no, el partido del Eibar, el partido del Ferenbaros y el partido de la Real, porque es que si no se nos va la temporada.
Bueno, tanto con la temporada no creo, Pedro, pero sí que es verdad que la mentalidad del equipo puede salir tocada de todo esto.
Claro, Javier, pero tú imagínate, tú pierdes contra un equipo, en teoría, que tú eres superior, como el Ferenbaros en Europa, pierdes el primer partido en casa y vas a Moscú a jugar, no a jugarte la clasificación, pero sabes que si pierdes el partido haces 0-6, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos? No, yo creo que es una semana muy importante para, o sea, para bien o para mal. No sé cómo saldrá, pero... No sé, yo los inputs que como decía un oyente, no son buenos, ruedas de prensa con un proteccionismo del club excesivo, convocatorias como la del Granada cerca de las 9 de la noche, darlas, no tengo buenas sensaciones con este entrenador. Ahora, ojalá esto cambie, porque yo a mí él ni me va ni me viene, es un entrenador que, bueno, que decía Patricia que no le notaba que en el banquillo, yo sí en el banquillo sí que le veo motivado y dando órdenes a los jugadores, eso sí que no he perdido detalle, y en ese aspecto sí, pero a nivel de tácticas, a nivel de juego, a nivel de esto, cero patatero, como hacía tiempo, y fíjate, he recordado una temporada como la de Sergio González, que me acuerdo que el Madrid en la segunda jornada nos clavó un 0-6, que no jugábamos absolutamente a nada, y esa temporada acabamos décimos, si no es por lo de Vigo, podríamos haber acabado octavos. Así que el fútbol cambia mucho, por eso estamos en un compás de espera, a ver si reacciona el equipo, ojalá lo haga, porque yo y todos es lo que queremos, pero las sensaciones no son buenas, Javier.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Hasta luego. Por cierto, que hay alguien que se dedica, repito, a llamar y a colgar, y está haciendo que una de las líneas no funcione bien. Buenas tardes, buenas tardes. Ha colgado otra vez, estamos... Bueno, pues vamos a hacer una... Nos vamos a Rombus primero. Nos vamos a Rombus y espero que este personaje que se dedica a llamar y colgar pues desaparezca un poquito, porque así nos dejará la línea tranquila. Ocho y tres, nos vamos a Rombus, consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial, con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Desde aquí un saludo a Robert de Rombus, no sé si estará escuchando el programa, pero otro día no pudo venir por diversos temas, y desde aquí le mando, por supuesto, un saludo. Rombus, consultoría global de servicios financieros. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, consulta, porque siempre es importante tener alguien que te ayude, que te aconseje, que además te dé garantía, solvencia y seguridad, como la gente de Rombus en Gran Vía Carlos III 124 Entresuelo. También puedes seguir Rombus a través de su página de Facebook, Asesores Pericos. Y si eres socio, bueno, socio no, abonado del Español, y quieres una bonificación del 100% o 50, o 60, o 70, o 40, depende de lo que tú puedas aportar a Rombus, pues puedes tener la suerte que te salga gratis el carnet del Español. Contrata o traspasa tu plan de pensiones, tu fondo de inversión y, repito, te puede llegar una muy buena bonificación de Rombus. Si además contratas un seguro de vida, seguro del hogar, seguro del coche, también es bueno que Rombus te asesore. Repito, no lo dudes y utiliza siempre en tu teléfono cuando tengas un problema financiero, problema de gestoría, problema de gestión patrimonial. Rombus, teléfono 93-410-51-56, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, clasificación al jugador más sólido y seguro de Rombus en Europa, con un punto Naldo, Javi López, Lluís, el Monito Vargas, Pedro Sididac. En Liga, con un punto Naldo, Diego López, que por cierto acaba de estrenar Twitter, y Calero. 8 y 5, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos Sánchez.
Dime.
Yo sí que confío. Yo, para mí, el trabajo de Gallego en los 5 partidos que estuvo me gustó. Me gustó lo que ha hecho con el B. Y es cierto que no hemos empezado bien. Este año no hemos empezado bien. Pero yo recuerdo en mayo, todas las llamadas eran positivas. Todo el mundo, o casi todo el mundo, quería a Gallego, le daba la confianza. Y todo el mundo sabía que la clasificación iba a ser difícil, porque le pasó al Sevilla. Quiero decir que sabíamos perfectamente lo que nos íbamos a encontrar. Que es cierto que la planificación a nivel de la técnica no ha sido, de pronto, un par de jugadores que no han llegado a donde tenían que llegar. Sí, es cierto. Pero es que con esta plantilla yo creo que tenemos una plantilla muy muy equilibrada y se puede hacer una muy buena temporada. Y confío en Gallego. Confío en Gallego, y cuando oigo el otro día a David decir lo que hay jugadores que no están acostumbrados a pensar, pues la verdad es que esos tiran balones en contra para los propios jugadores. O sea, si un jugador de primera división que está en Europa League no es capaz de adaptarse a según qué cosas y capaz de pensar en el terreno del juego, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? A mí me crea muchísimas dudas. Y hasta ahora se están cargando todas en el entrenador. Es un entrenador que viene de donde viene, que es que parece que nos olvidamos muy rápido. Es cierto que no está haciendo, el equipo no ha empezado bien, y es cierto que parece que no es el mismo, que el que era, por lo que decía antes Pedro, de las convocatorias a última hora, los jugadores que llama, las convocatorias que hace, a quien deja en el banquillo. A mí no me está gustando este año. Pero yo creo que, ahí tiene que haber un consenso en el vestuario, y si los jugadores creen que pueden tirar hacia adelante con Gallego, yo creo que sí, pues se tendrán que adaptar unos a otros y empezar a tirar del carro, porque plantilla ahí, y estos jugadores, pasa lo de siempre, que se les exige muy poco. Se les exige. Aquí ya hablamos de Machín, hablamos de este, hablamos del otro, y estamos en la jornada 3. En la jornada 3, y nos ha costado 12 años volver a entrar en Europa. Así que yo sí que creo que, yo, al menos por mi parte, voy a dar esos 5 o 6 partidos de margen de más y vamos a ver qué pasa. Pero yo confío en que todos pongan un poquito, incluido Gallego, se amolde a lo que hay, y sobre todo los jugadores pongan un poquito más.
Gracias, Marcos. ¿De acuerdo, Javier? De acuerdo. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Luis Fuentes de Cornellá, perdona, he sido yo que...
Ah, vale, vale.
De la llamada. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba conduciendo y con el Bluetooth, pues no escuchaba la llamada y se me cortaba.
Vale, vale, pues sí. Disculpado, pero a veces pasa que hay gente que llama y cuelga, entonces...
He tenido que llamar de otro teléfono para...
Bueno, pues nada, disculpado, no me... Luis, no pasa nada.
Y me he parado para...
Así me gusta, así me gusta.
Yo confío plenamente en Gallego. Yo sé que, como dice el compañero anterior, es verdad que hay cosas que no las está haciendo bien. Como a mí no me gusta que está haciendo muchos entrenos a puerta cerrada. Y muchas, lo que ha comentado el compañero, que también muchos cambios en lo del banquillo y tal. A mí, yo le doy plena confianza. Si a Rubi se le dio tantos partidos, a Gallego también se le tiene que dar. Aunque es verdad lo que estabas comentando antes, de que sí que es verdad que tenía un colchón a principio de temporada. Pero bueno, es un entrenador de la casa. Se le ha firmado, como a Rubi se le firmó, no sé los años que se le ha firmado, pero
dos,
pues se tiene que seguir confiando en él. Es buen entrenador, lo es, que está haciendo cosas raras, es verdad, que no es el mismo Gallego, tanto en las ruedas de prensa y todo, que lo están protegiendo, sí que es verdad, porque era una persona que decía las cosas bien claras, y es verdad que daba entrevistas, pero no sé, a lo mejor es cosa del club, no lo sé, pero yo tengo plena confianza en él. Y ahora es muy pronto para decir otro entrenador. Yo es que tengo mucha confianza en él, espero que cambie todo y, sobre todo, mi opinión, tenemos mejor equipo que nunca para mí. Se nos han ido algunos jugadores como Borja, que ya sabíamos que se iba a ir, y Hermoso también sabíamos que ir. Hemos fichado a Calero, que es un gran central con gran futuro, y sí que es verdad que se ha fichado el delantero, que es Caleri, que es verdad que no se va a comprar el año que viene por 25 muchos millones, pero yo creo que sí que tenemos mejor equipo que nunca para mí. Y muchas gracias. Y perdona
por... No, Luis, ya está. Si sabemos quién, si ha sido tú por ese problema, ya decías que a lo mejor el tema batería o lo que fuera, pero a veces no es eso, sino que alguno se dedica a bloquear una línea y, claro, no tenemos 20 líneas. Y por...
Ya.
Pero nada, disculpado totalmente, Luis.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenos días, hasta luego.
Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio.
Dime.
A ver, no, yo una cosa solo, y es que, así hablando en broma, pero yo no sabía que para ser futbolista había que ser ingeniero aeroespacial o aeronáutico, ahora sí, porque todos estos comentarios de que hay que pensar jugando y que, vamos, yo creo que es lo habitual. Por otro lado, si lo que pretenden es que Naldo sea Baresi, pues no lo va a ser. O sea que yo soy, la verdad, bastante pesimista, como no den un cambio, pero estos de 180 grados, rápido. Porque nos han podido meter en tres partidos 15 goles y nosotros habremos podido meter, ¿cuántos? ¿Dos o tres? Entonces creo que el balance del juego es muy negativo. Yo creo que se le ha ido de las manos a este hombre y mi opinión es que tendrían que cambiarlo cuanto antes.
Yo tengo la opinión que después de Granada se tenía que haber cambiado ya.
Sí, porque la imagen fue muy mala. Los partidos que hemos jugado, tanto de Europa League como de Liga, la impresión que da es de un equipo poco trabajado, poco conjuntado, jugadores más o menos despistados. Yo creo que se ha perdido el tiempo, vamos.
¿Alguna cosa más, Antonio?
Pues nada, ya está.
Muchas gracias. 8 y 12. Seguimos con más opiniones de los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Esteban.
Esteban, dime.
Bueno, yo soy pesimista con Gallego porque he visto un cambio de actitud del año pasado a este bastante importante. Siempre hablamos de las 5 jornadas últimas. Jugó con un equipo base y patrón y apenas hizo cambios. Ahora, si decimos quién va a jugar el domingo, pueden jugar todos. Igual puede salir Bernardo, que Luis, que Naldo, que Calero. O sea, en la delantera lo mismo. Salimos sin delantero a centro como el otro día cuando colgábamos balones. Yo creo que la empanada que tenemos la gente también la tiene el equipo. Y eso se lo ha transmitido él. O sea, yo creo que tendría que jugar con una base de 8 jugadores o 7. Y a partir de ahí puede hacer cambios, pero esta de revolucionar el partido cada jornada. Porque ya te digo, el domingo todos tenemos una alineación, pero no sabemos la que va a hacer. Y yo creo que los jugadores también les ha transmitido esta inseguridad. Hay jugadores que llevan 3 partidos, otros 2. Creo que este hombre, ya digo, en las 5 jornadas del año pasado jugó casi con el mismo equipo repitiendo. Y ahora no sé a qué vienen tantos cambios, no sé. Me parece que no vamos bien.
¿Alguna cosa más, Esteban?
Nada más.
Bueno, por cierto, felicidades.
Ah, ayer fue espectacular, contra un Primera, ¿eh?
Sí, contra el Para Mañanet.
Sí, pero el Pañadier nos toca en nuestra categoría, en Segunda al B, pero jugamos contra el Primera.
O sea, 31-26, y es que Esteban Foss está ahora en como directivo, entre comillas, no sé, directivo, te puedo decir directivo, bueno, de la sección de balonmano, ¿no?
Ayer hice de calzón y hoy y otro día hago otra cosa, o sea que estamos de todo. Sí, bueno,
¿confiado en el equipo de balonmano, no, este año, para subir de categoría a la Primera?
Porque... A ver, hay mucha igualdad en Segunda y hay que pensar que hemos subido 2 categorías. La igualdad es total, pero yo veo el entusiasmo y la dirección técnica y todo, que el equipo tiene muchas ganas. Entonces, a partir de ahí, los 4 fichajes que se han hecho, pues también creo que van a responder. Y bueno, ahí estamos contra el primer partido el día 6, contra la Garriga.
Bueno, pues suerte, Esteban. Venga. Y también felicitarte por el colaborar y estar metido también en el tema de secciones.
Con lo que se pueda, siempre, ya lo sabes tú.
Gracias. Vale. Hasta luego, vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge.
Dime.
Yo quería simplemente, en lugar de debatir si plantea bien los partidos, si alinea bien o hace bien la alineación, yo creo que tenemos que entrar en la fase de si la plantilla, o sea, si la plantilla cree en el entrenador.
Yo, mira, creo que De momento sí.
Bueno,
es una opinión, es una opinión personal. Creo que cree la plantilla en el técnico. Otra cosa es que dentro de 7 partidos,
sí,
por mucho que crea, la dirección deportiva no crea. Si sale mal, sí, pero también tiene, ¿por qué tiene que salir mal? Puede salir bien.
Pero mira una cosa, tú no ves sospechoso, yo soy de la opinión que las ruedas de prensa que ha hecho Gallego después de las debacles en Liga no van, o sea, no son mensajes ni a la masa social, ni a la dirección deportiva, ni a la directiva, ni al entorno del Español. O sea, está haciendo ruedas de prensa inexplicables, que son mensajes directos, parece como que está tirando un flotador a la plantilla. O sea, después de la porquería de partido contra el Granada, sale contento. O sea, sale contento, ojo, que es un mensaje a la plantilla. O sea, está tirando el flotador.
Bien, lo que ¿a pasa qué te que refieres yo no sé si... en ese sentido que tira un flotador a la plantilla?
Que tira un flotador porque les está esperando. O sea, el día del Granada no jugamos a nada. Y sale el entrenador y dice que lo ve positivo, que se han hecho muchas cosas
y
bien.
Y que vamos por el camino.
Que vamos por el camino.
Y
entonces
perdemos
vamos
0-3,
por...
sí.
Eso, y ese vamos por el camino es para mí tirar un flotador, os estoy esperando. O sea, yo soy de
¿tú la crees opinión, que la plantilla no confía en él?
Yo creo que
o la,
que
plantilla, en estos momentos, no lo entiende.
Yo no eso del entender hay un núcleo en la plantilla que llevan muchos años en primera división y eso de no entender a un entrenador, yo no lo comparto.
No lo entiendes.
No, es o el entrenador se hace referente de la plantilla o no. Y Rubi con todos los problemas, yo con la crisis de resultados, lo que le reconozco es que se hizo referente de la plantilla con sus equivocaciones. Y entonces iban a muerte con él. En cambio aquí, de momento, no lo veo. Y es muy grave eso. Para mí es lo más grave en un equipo de fútbol. Tener una plantilla que no vea en su entrenador un referente. Y entonces esos despistes, esas desconexiones, o sea, ya no entro en si va a ser el 5-3-2, el 4, no, quiero que la plantilla crea en ti. Y para mí, en la dirección deportiva, lo que tiene que estar el termómetro, lo tiene que estar poniendo en eso. Porque una dirección deportiva, en cuanto no ve que los grados del termómetro, de la plantilla, bajan para abajo con el entrenador salta. Y eso es la única duda que tengo.
Bueno, veremos.
Vamos a ver.
Son 7 partidos en nada, en 3 semanas.
Sí, eso es así.
Eso es lo que va a marcar todo.
Sí, yo creo que si las cosas no van bien, no serán 7, serán menos. Ojalá pasen los 7 y sigan. Yo no soy anti nada, ¿eh? O sea, a mí lo que me interesa es que vaya bien el Español. Y si es con este entrenador, pues con este entrenador, me da igual, el que sea. Pero que vea yo que hay esa conexión. Yo la conexión no la veo. Y las declaraciones de los pesos pesados me dejan muchas dudas. Es que no veo conexión por ningún lado.
Gracias, Jorge.
Venga, gracias. Hola.
Las 8:18, vamos a hacer una pausa, la última, y si hay más llamadas iremos con más opiniones de los socios, simpatizantes, oyentes de Tiempo de Español, hablando un poquito sobre la confianza o no sobre el entrenador, de la plantilla, si ven posible un cambio después de las 3 primeras jornadas, después de haber pasado las previas de la Europa League y de cara un poco a estos 7 partidos en 21 días que va a jugar el equipo. Es decir, son 3 partidos, perdón, 3 partidos, cada 3 días un partido. Y vamos a ver si la plantilla lo asume, el entrenador es capaz de reconducirlo y de gestionar bien estos 7 partidos que van a ser los que vayan a marcar un poquito el destino del equipo. La pausa y seguimos.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano, recuerden que, como hemos comentado, ganó en un partido amistoso. Importante la victoria del equipo de balonmano frente al Padre Mañanet, 31-26, es de los 3 equipos de secciones. Recuerden, el hockey empató en la final del Memorial Luis Fuentes, pero en los las faltas directas perdimos el trofeo. El básquet ganó el torneo de Castelldefels, 64-52. El balonmano ganó ese partido amistoso 31-26 ante un equipo de superior categoría. Y este fin de semana han jugado el juvenil y el junior del vóley, pero no el primer equipo de vóley. Ahora nos vamos a Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis López, defensa central del Español.
Y al final sacas muchos valores de allí, ¿no? De humanidad, de compañerismo, convives con muchas personas, muchos jugadores, y al final yo creo que como niños no nos damos cuenta, pero cuando pasan los años eso se agradece, y al poder haber participado en estos torneos así, la verdad que sacas mucho beneficio, mucho provecho.
Danone, alimenta sonrisas.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
9 minutos para poner el punto y final. Si tenemos alguna llamada más, aún tenemos tiempo para que los oyentes puedan opinar y puedan, por supuesto, analizar lo que estamos haciendo con el resto de oyentes de Tiempo de Español. Les voy a recordar nuevamente estas 7, no iba a decir jornadas, no, porque no son jornadas, estos 7 partidos que van a marcar un poco el destino del equipo. No sé si también recuerden que el equipo ha entrenado esta tarde, empezaba a las 6 de la tarde, con la baja de estos 4 jugadores que están con las selecciones. No sé si el Monito Vargas llegaba esta noche o llegaba mañana por la mañana. Uley también tenía que jugar, creo que el lunes o martes, y por lo tanto vendrá más tarde, y tanto Puado como Paul Lozano tienen que jugar no sé si mañana o pasado con la sub-21, y se incorporan también un poquito más tarde a la sesión de entrenamientos. Vamos con los 7 partidos que son importantísimos para todos nosotros, porque la verdad a mí me van a marcar también cuál es un poco si la sensación de sobre David Gallego, si el equipo ha asumido todo lo que quiere David. Ojalá todo salga bien. Me encantaría que todo saliera bien. Yo, como ha dicho un oyente, me da lo mismo quién es el entrenador. Lo que quiero es el bien del equipo. Y en estos momentos, el bien de todos es que el equipo funcione, no solo en la Liga, sino también en la Europa League. Y en la Europa League empezamos ahora. Empezamos el jueves día 19, el primer partido. Antes, este domingo vuelve la Liga en un campo complicado, el campo de Eibar, 12 del mediodía, Eibar Español. Jueves 19 de septiembre, debut en la fase de grupos, grupo H de la Europa League, Español Ferenbaros, partido que empieza a las 9 de la noche. Domingo 22 de septiembre, 2 de la tarde, estrenamos ese horario para nosotros, 2 de la tarde, Español Real Sociedad. Jueves 26 de septiembre, Celta Español, 8 de la tarde. Domingo 29 de septiembre, 12 del mediodía, Español Valladolid. Jueves 3 de octubre, 7-5, CSKA de Moscú, Español. Y por último, antes del nuevo parón, domingo 6 de octubre, 12 del mediodía, Mallorca Español. ¿Cuántos puntos me gustaría sacar? 15. ¿Que podemos sacarlos? Sí. Pero no sé lo que vamos a hacer. No sé de aquí al 6 de octubre qué va a pasar. Si le preguntas al entrenador, le preguntas a los jugadores, te van a decir partido a partido. Es verdad que vamos a tener que ir partido a partido y buscar esas buenas sensaciones que desgraciadamente ahora no tenemos. Esto es, como decía al principio del programa, para los que se incorporan ahora, estos 15 días donde el equipo va a tener, bueno, ya hemos tenido una semana, a partir de hoy ya son, es la primera, hoy es el primer entrenamiento donde el equipo, bueno, pues ya puede empezar a preparar también el partido de Eibar. También es cierto que va a ser el primer partido que vamos a preparar con un tiempo de margen que no hemos tenido a lo largo del verano, pero todos sabíamos, todos, que en el momento que nos metimos en la Europa League, en la fase previa, iba a ser así. No podemos justificar que no hemos podido entrenar, que no hemos podido preparar partidos de liga porque veníamos de jugar contra el Zoria o la ida o la vuelta o el partido de vuelta con el Lucerna. Todas estas justificaciones no sirven para nada. Y no sirven porque lo sabíamos. Y por lo tanto, una vez que tú asumes un rol como es el de jugar las previas, no puedes decir todo lo que se ha dicho. No jugamos bien y hemos pasado a la fase de grupos, es verdad. Empezamos con un sistema que era un 4-4-2 cuando estaba Borja. El último partido de Borja fue en Lucerna. Luego cambió. Que si 4-3-3, 4-4-1, 4-2-3-1. Y esto un poco, no sé si volvió loco a los jugadores, pero que el equipo no acababa de funcionar. Empezamos la liga perdiendo en casa con el Sevilla. No jugamos bien, pero tampoco el Sevilla jugó mejor que nosotros. Tuvimos la mala suerte en el minuto 44 de la primera parte, del famoso error en un despeje, el palo, bueno, 0-1, y ya la segunda parte no jugamos ni presionamos lo que teníamos que hacer. Perdimos al final 0-2. Vamos a campo del Alavés, mal partido. Casi no chutamos a puerta, excepto en el minuto 80 y pico, Corchía. No generamos ocasiones de gol. Granada. Nadie entendió la alineación. Con el Chucky Ferreira en el banquillo, con Caleri en el banquillo. Yo puedo entender que Caleri aún estuviera al 100%. Y seguro que aún no lo está. Pero dejar al Chucky Ferreira en el banquillo, que es el máximo goleador del equipo y un referente arriba, me sorprendió. Ya entrar a valorar que si Bernardo no ha jugado ningún minuto, que si Caleri está jugando la banda izquierda, que por qué no jugó Lluís y jugó Naldo, bueno, estas cosas son fáciles de criticar y a veces difíciles de analizar. Que hay jugadores que no están en un estado mental para competir ahora, es posible. Para eso están estos días que hemos tenido donde no ha habido competición. Para que los jugadores puedan hacer un reset. Para que el entrenador también haga un reset. Y nos pongamos o partamos de cero el domingo frente al Eibar. Si vamos con las dudas que llevamos en los últimos días, no vamos a estar bien. Les he dicho, confío en David Gallego, porque creo que es un buen entrenador y que puede cambiar esta dinámica. Pero hay que verlo. Los créditos infinitos no existen. Y el año pasado hubo un técnico que lo tuvo y luego nos dejó tirados. Esta es la realidad. Vamos a confiar. Vamos a confiar en que en estos 7 partidos vamos a sacar como mínimo 9-10 puntos en liga y vamos a ganar los 2 partidos o como mínimo 4 puntos de los 6 de la Europa League y veremos las cosas de otra manera. Yo no soy el más indicado para pedir paciencia y lo reconozco, pero ahora la tengo y como la tengo intento transmitirla. Nos vamos. Mañana volvemos a partir de las 7 en tiempo de español. Tenemos nuestra habitual tertulia y el especial secciones. Gracias a nuestro compañero Héctor García, también a Mar Peirés y a nuestra compañera Valeria Incapié. Les dejamos con la habitual programación de COPE y, como siempre les digo, hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Ocho y media, siete y media.